Bueno, muy buenas a todas y a todos, a toda la comunidad educativa. Es un placer hoy comenzar este primer capítulo del podcast Referencias, un espacio donde hablaremos con diferentes invitadas e invitados acerca de la importancia de las figuras de referencia en la vida, cómo estas cambian, por qué, la importancia de tener o no figuras de referencia. Estas personas nos van a hablar desde su propia experiencia, desde su saber propio, acerca de cuáles fueron sus figuras de referencia, qué sienten al convertirse ahora en figuras de referencia para otros. Esto es algo que puede ayudarnos muchos educadores y personas que trabajamos o convivimos con chicas y chicos jóvenes. Mi nombre es Pablo Sanz, soy graduado en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, impulsor del proyecto Joven Z. Este es un recurso de acompañamiento para jóvenes y adolescentes con problemáticas y como alternativa a otros recursos como reformatorios, clínicas o consultas de carácter más tradicional. El proyecto presenta, como digo, una alternativa interviniendo con estos jóvenes a través de una nueva figura de referencia que trabaje de manera integral todos aquellos aspectos que estén deteriorados, conociendo y compartiendo su realidad en el día a día. Bueno, dicho esto, tenemos hoy para alumbrarnos en este complejo tema que queremos tratar. Está con nosotros nuestra primera invitada, es Mar Romera. Hola, Mar.
Hola.
Mar es pedagoga y psicóloga. Mar, además, es autora de libros como La familia, La primera escuela de las emociones, La escuela que quiero, En busca del sentido común, Pedagogía de altura contada desde el suelo, y un último libro que acaba de publicar con Rebeca Luciani, Olas en la barriga. En la actualidad es asesora pedagógica en la implementación de programas de innovación en diferentes centros de nuestro país, autora y coordinadora del modelo pedagógico Educar con 3Cs, capacidades, competencias y corazón, y es colaboradora en formación permanente del profesorado de las diferentes comunidades autónomas de nuestro país en colaboración con las diferentes consejerías de educación. Además, es directora de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci. Ha participado y participa en diferentes debates, charlas y conferencias sobre temas relacionados con la educación, sobre jóvenes y familias. Es un auténtico placer mantenerte hoy aquí.
Muchas gracias, Pablo.
Tengo
placer
que decir,
absolutamente mío.
Tengo que decir antes de nada que Mar ha atendido a la propuesta de participar de manera súper accesible, cordial y desinteresada. Así que darte las gracias antes de comenzar. Y bueno, una primera pregunta que es casi obligada, Mar. ¿Qué son las figuras de referencia? ¿Qué se entiende por figuras de referencia? ¿Positivas, negativas? ¿De qué manera nos influyen?
Bueno, las personas nacemos absolutamente débiles, sin terminar de construir. Podríamos decir que el ser humano es el mamífero que nace más indefenso de todos. Tenemos la mayor carga de neuronas de todos, precisamente de todos esos mamíferos. Entre nuestras dos orejas portamos una masa maravillosa, increíble, que se llama cerebro, pero en palabras coloquiales podríamos decir que está sin terminar. Tenemos más potencial que absolutamente nadie y está sin terminar porque no está conectada, no están estructuradas todas las rutas neurológicas para dar todo el sentido que tiene precisamente eso que nos diferencia del resto de los seres vivos, ¿no? Que es nuestro cerebro, tan absolutamente increíble. ¿Cómo se construye? Se construye porque aprendemos de lo que tenemos a nuestro alrededor. La neurociencia nos dice a día de hoy que aprendemos de lo que admiramos y a lo que admiramos. Es decir, dice Francisco Mora, solo se aprende aquello que se ama. No significa que yo no puedo aprender matemáticas si no amo las matemáticas. Esto no es el sentido de esa frase. El sentido de la frase es que si tú eres mi profe de matemáticas y yo te amo a ti y te amo porque te admiro, entonces te aprendo a ti y entonces aprendo matemáticas. Eso es un referente. Las personas necesitamos relacionarnos a través de nuestro mundo emocional. Una de las emociones básicas que yo considero es la admiración. La admiración es la emoción básica que nos lleva al sentimiento del amor. Esto solo lo hacemos con referentes. El referente es el modelo, es el del que aprendo. Y evidentemente a lo largo de nuestra vida, en cada una de nuestras etapas, aparecen diferentes referentes. Referentes con los que hacemos vínculo, ¿no? En la primera infancia, los primeros momentos, el vínculo fundamental se establece a través de la mirada y lo hacemos normalmente con nuestra mamá. Normalmente. A veces es con el papá, pero porque la mamá no está. Estamos hablando de la lactancia, el vínculo afectivo seguro, y así vamos evolucionando, ¿no? Después pasamos de la mamá al papá o a la otra mamá. La estructura de la familia en estos días da un poco igual. y luego vamos generando referentes. Estos referentes necesariamente tienen que estar en nuestra vida o están en nuestra vida. Y si no están, nos los buscamos. Y nos los podemos buscar pues, en cualquier lugar o de cualquier manera. La clave y la importancia que me preguntabas es encontrar el referente oportuno con la intensidad oportuna en el momento oportuno.
Eso es. Y me gustaría preguntarte, Mar, una pregunta más personal. Para ti, ¿quiénes han sido o son tus figuras de referencia? ¿Quién te han marcado para...?
Bueno, mis figuras de referencia en las distintas etapas de mi vida, lógicamente, han sido diferentes. Hay una primera etapa de mi vida en la que las figuras de referencia fundamentales fueron mi abuelo, porque de pequeñita me criaron mi abuelo. Y siempre hago referencia a los primeros años de vida, de 0 a 6 años, porque son determinantes para el resto de nuestra existencia. El primer año de vida, el vínculo del primer año de vida, es absolutamente determinante para el resto de nuestra existencia. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto, ¿sí? Y en esos 6 primeros años es fundamental el vínculo que establecemos con las personas cercanas, sobre todo por la necesidad de sentirnos seguros, ¿no? Es el vínculo que te da seguridad, es el vínculo que te da la protección suficiente de la mano de la autonomía suficiente para poder crecer seguro. Lógicamente, mis padres han estado ahí como referentes. No he tenido ningún buen maestro, no tengo ningún maestro de los primeros años de escolarización, ni siquiera del bachillerato. Puedo recordar lejanamente alguno, pero la experiencia fue tan negativa en la escuela, tan desastrosamente negativa en la escuela, que no tengo ningún maestro como referente, sino todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que cuando empecé a estudiar magisterio, me encontré con un libro fotocopiado, ni siquiera era el libro, y ese libro sí que me cambió prácticamente el destino, la vida, y a nivel profesional, ahora ya es mi amigo, pero a nivel profesional ese es mi referente, que es Francesco Tonucci.
Francesco Tonucci, que tenemos que decir que es un pedagogo italiano. Bueno, te quería preguntar también, Mar, ¿es importante tener siempre figuras de referencia en la vida? ¿Nos podemos, bueno, más, además, estábamos hablando desde la infancia?
¿Me enseñas un libro? Este libro, Con ojos de niño, fue el libro que me cambió profesionalmente y cambió la deriva absolutamente de mi vida.
Porque estamos hablando de referentes positivos. ¿Existen referentes negativos que se puedan convertir en positivos para gente?
No.
¿Vemos aquello que no queremos repetir?
Desde mi punto de vista, positivo, yo no lo percibo como bueno o malo, ¿vale? Positivo es que influye, negativo es que no influye. ¿Correcto?
Correctísimo.
Porque es un referente positivo Maradona. Pues yo qué sé, para un chico, ¿no? Pues, ¿por qué no? O sea, tú estás girando ahora mismo la cabeza, pues porque por su vida personal no, pero ¿y si Maradona para ese chico lo que sucede es que lo convierte en un forofo de esfuerzo en fútbol porque quiere llegar a conseguir su tal y tal, pero para nada en su aspecto personal? No lo sé, es un referente. Es decir, referente es el que influye, ¿de acuerdo? Imagínate que yo tengo un hermano mayor, ahora mismo tengo en mi cabeza una historia real, ¿no? Un hermano que tiene una vida desastrosa, que se conecta con el mundo de las adicciones, que es un caos, que todo eso, ¿no? Se convierte en un referente para su hermana pequeña, donde lo que pretende la hermana pequeña es sacarlo de ahí y jamás ella probar ni una cerveza ni el alcohol. ¿Es referente? Sí. ¿Es referente positivo? Sí. Es decir, positivo es que influye, negativo es que no existe. Personalmente, para mí, Maradona es un referente, no, es un referente negativo, no existe. Lo que quiero decir con esto es, un youtuber es un referente positivo o negativo, yo qué sé. Referente es que tú te fijas y tú te ves en ese espejo y de alguna manera intentas imitar. Si yo cojo un referente o cojo como referente alguien con unos valores que no están dentro de mi escala de valores, yo cojo como referente un yihadista, ese referente que es positivo o negativo. Hombre, pues para mi cultura sería, si mi hija cogiese ese referente, sería negativo, pero es negativo para ella, pero es un referente positivo.
Entiendo.
Porque está afectando, porque está influyendo. Por eso tenemos mucha confusión terminológica cuando hablamos del referente. Referentes positivos. Pero Mario Conde, ¿es un referente positivo o negativo? Pues depende para quién. Porque realmente es un genio. Ese señor es un genio. Yo no sé si los valores son o no son los que están dentro de tu escala, pero no lo sé. El tema es que tenemos que descubrir cuáles son los referentes positivos, es decir, que de verdad afectan a cada una de las personas. Para mí ha sido un referente positivo una profesora que me hizo muchísimo daño. Sí, porque ha afectado. Ha sido positivo porque ha afectado. Negativo es que ni me toca, ni me afecta absolutamente en nada. ¿Cuál es el problema en muchas ocasiones? El contraste de lo que entendemos entre referentes positivos. Claro, porque sucede que los patrones conductuales no son los mismos en las diferentes edades. Y todo va a depender precisamente de la escala de valores inoculada en la primera infancia dentro de los chicos. Al final, los niños y las niñas no aprenden nada de lo que les enseñamos. Nos aprenden a nosotros.
De los exactos. Te quería preguntar, como te decía antes, Mar, si crees que es importante tener siempre figuras de referencia en la vida, sobre todo cuando nos vamos haciendo adultos, sobre todo cuando, bueno, ya cuando conocemos más o menos el mundo en el que vivimos, nos podemos creer sabedores ya de todo. ¿Crees que es importante, sobre todo para las personas que las figuras de referencia son su familia y su familia en algún momento deja de estar? ¿De qué manera esas personas, tienen que buscar o no otras figuras de referencia? ¿Crees que es importante tener siempre un maestro?
A ver, Pablo, es que no es que sea importante, es que es imprescindible. Es decir, siempre vas a tener referente. Otra cosa es si son los oportunos o los inoportunos, ¿no? El objetivo de una vida es una vida con objetivos. Yo tengo que saber hasta dónde quiero llegar, qué quiero hacer o qué quiero construir. La vida es un viaje, ¿no? Yo te diría Ítaca. Leer el poema de Ítaca es muy interesante. El objetivo de mi vida es llegar a Ítaca, pero sé que Ítaca no tiene nada especial. Sé que cuando llegue a Ítaca estaré muy vieja o probablemente habré muerto. Ni siquiera sé si llegaré a Ítaca. Y al llegar a Ítaca sé que allí no existe el paraíso como tal. Pero necesito Ítaca, necesito el objetivo, necesito la meta, sabiendo que lo importante es el camino, cada etapa del camino. Y cada etapa del camino, como seres gregarios, seres sociales que somos, necesitamos el tener un empuje, un espejo, un hacia dónde quiero ir y con qué perfil quiero ir. Lógicamente, explicado desde una perspectiva simplista, cualquier cantante tiene un referente, o dos, o tres, o cinco. Cualquier deportista tiene un referente. Cualquier arquitecto tiene un referente. Cualquier pedagogo tiene un referente. Y estoy hablando a nivel profesional, ¿no? Tú me decías hace un poquito, tu referente pedagógico, uno de tus referentes pedagógicos es Lorenzo Milani. Carta a una maestra, la Escuela de Baviera. Bueno, pues aquí te digo ahora mismo que también es el referente de Tonucci y el proyecto de Milani, cuando cayó en sus manos, le cambió la vida a Francesco. Si quieres, te cuento algún día la razón de ser, es uno de los grandes secretos de su vida. Le cambió la vida el proyecto de Lorenzo Milani a él y se convirtió en su referente. Se convirtió en su referente. Te digo también que en España, concretamente en Salamanca, hay centros que se llaman Santiago 1 y Santiago 2.
La Escuela
¿Los
de
conoces?
Santiago 1, por supuesto, estuve haciendo un trabajo allí con la facultad y con José Luis Corzo.
Sí,
También
José Luis Corzo es un buen colega, es un buen amigo, lo tiene ahí en Madrid,
tuvimos la
vive ahí en
oportunidad
Madrid.
de tener una entrevista con él, súper accesible, con unos días maravillosos con él.
Pues lo tiene ahí en Madrid y puedes acceder a él cuando quieras y muy fácil.
Viajamos a Salamanca, estuvimos en la Escuela Santiago 1, tenemos un documental que se llama La parte equivocada del mundo, que hemos hecho unos compañeros, unos colegas de la universidad, y también estuvimos visitando un centro que tienen en Córdoba.
Vale, bueno, pues es que resulta que Francesco Tonucci y José Luis Corzo son muy buenos amigos. Y en ese triángulo yo tengo bastante buena relación con José Luis también. Siempre que Francesco está en Madrid, el domingo es para ir a misa a su parroquia y luego comer juntos. Ese es el plan de vida que tienen Francesco y él. Entonces, bueno, pues la revista de Corzo la conoces y la recibes y todo eso. Perfecto. Bueno, pues te decía que Lorenzo Milani fue el referente, el que le hizo hacer un clic brutal a Francesco, ¿no? Esto es importante en la vida de todo el mundo, porque todo el mundo lo tenemos. Si a nivel profesional es muy fácil de ver cómo cada cocinero tiene su referente, que puede ser Ferran Adrià o Arsac, pero es que Ferran Adrià tiene el suyo y, es decir, esto es una cadena. ¿Y por qué? Pues porque somos gregarios, porque somos sociales, porque aprendemos de otros, porque nos gustan otros y porque siempre tenemos la intención de que mañana salga un poquito mejor. A partir de ahí tú tienes que tener a alguien que tira, ¿no? Siempre hay una cabeza de pelotón que tira. ¿Qué sucede en ocasiones? Pues que aparecen referentes en nuestra vida dañinos. No es negativos. Yo no diría negativo, porque de verdad negativo es el que no te afecta en nada. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en relación a la escuela? Pues que normal, hay muchas ocasiones que la escuela se convierte en un referente negativo para los chicos. Es decir, no le afecta en nada, o sea, le resbala. Eso es un referente negativo.
Eso es casi lo peor que puede pasar.
Claro, que es que esa es la movida. Sin embargo, hay referentes dañinos. Muy dañinos, ¿no? Tremendamente dañinos. Y dolorosos y que te hacen perder, ¿no? ¿Qué es un referente dañino o doloroso para mí? Pues, por ejemplo, un maltratador. Un maltratador se convierte en el referente de su chica. Y porque, entre otras cosas, esa chica pretende siempre hacer cosas que le agraden. Y es su referente. Es su referente y por eso lo ama, por eso lo cuida, por eso esto sería un referente dañino, absolutamente dañino. Y a veces aparecen en nuestra vida. Es así.
He escuchado en otras charlas hablar sobre y te preguntan sobre el término que utilizas de trascendencia. Y me gustaría preguntarte si figuras de referencia y trascendencia están de alguna manera unidas.
Bueno, a ver, el ser humano es el único animal, como te decía antes, con ese kilo y cuarto que tenemos entre las dos orejas tan maravilloso. Una de las características, varias, tiene varias características diferentes al resto de los seres vivos, pero una de ellas es la capacidad de emocionarse con la imaginación. Es decir, tú sonríes cuando te imaginas tu proyecto creado y en funcionamiento. ¿Por qué puedes crear tu proyecto? Porque te lo imaginas. y cuando te lo imaginas, te emocionas. Por eso puedes ser creativo.
Pero ahí estamos.
Es que es neuro. Es decir, el cerebro humano es el único capaz de emocionarse en los tres tiempos verbales, en el pasado, en el presente y en el futuro. El resto de los mamíferos superiores se emocionan con las mismas emociones que nosotros, pero solo en el presente, solo por estímulos de presente. Nosotros nos podemos emocionar por el recuerdo y nos podemos emocionar por la imaginación. Como nos emocionamos por la imaginación, es decir, activamos la amígdala del límbico y segrega la misma química que si estuviera pasando, cuando tú cierras los ojos y ves tu proyecto funcionando y empiezas a sonreír, significa que tu amígdala ha abierto el grifo de la serotonina y tu cerebro lo está viviendo como si pasara de verdad. Por eso lloramos cuando vemos una peli, o reímos cuando leemos un libro, o sentimos la emoción que sea cuando vemos una ópera, porque nos emocionamos con la imaginación. ¿De acuerdo? Esto es lo que te permite ser trascendente. Es decir, pasados los 40, tienes que escribir el libro, tener el hijo, plantar el árbol, ¿o qué? O dejar algo que sabes que va a quedarse después de que tú mueres. Eso es trascendencia. Es un proyecto hacia la trascendencia. Porque no somos finitos. ¿Y por qué? Porque cuando yo veo nacer a mi hija, o veo crecer a mi hija, o veo que mi hija se independiza, es, vale, este es mi legado a la sociedad, este es mi legado al planeta, ¿no? Eso es trascendencia. Ser consciente de que lo que hago va a tener una trascendencia y es un legado. La educación es trascendental. El ser humano es trascendental. ¿Por qué? Porque a mí me da igual si tú lo valoras o lo justificas desde un concepto religioso o lo que tú quieras, pero trasciende nuestro presente actual. Es decir, cada creencia, cada cultura lo puede explicar como lo quiere explicar. Si quieres lo explicas con la reencarnación, o si quieres lo explicas con el paraíso y el infierno, si quieres lo explicas, mira, no voy a entrar en esto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que nuestro legado trasciende nuestra vida. Por tanto, nos preparamos para trascender.
Estabas comentando y quiero preguntarte, porque eres madre, además de todo lo que hemos comentado, además eres madre, y me gustaría que nos hablases como madre sobre la importancia de las madres y padres como figuras de referencia para sus hijos, de qué manera van cambiando esas figuras de referencia, los puntos importantes de esos cambios, cómo llevar esas transiciones y, sobre todo, qué consejo darías a padres y madres acerca de las nuevas referencias de sus hijos.
A ver, lo primero de todo es que madres, padres, digámoslo así, no son amigos, son madres, padres. Esto es lo primero de todo. Lo segundo es que necesitamos tener presencia en la vida de nuestros hijos. Es decir, por genética, por haber parido, ya no soy la referente de mis hijas, ¿no? Necesito presencia. La presencia requiere de tiempo, aunque hay mil maneras de estar presente, ¿no? Hay mil maneras de estar presente. También le diría a las madres y a los padres que hay una necesidad urgente que es de escucha. Escuchar. Escuchar, 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 escuchar. Y significa conocer. También les diría que los límites y las normas son fundamentales en el crecimiento de los chicos y las chicas. Y es mucho más difícil en el momento gestionar una educación con límites que una educación permisiva. Claro que es más difícil porque sí, y cuando vamos deprisa y cuando no tenemos tiempo y cuando apenas dedicamos tiempo y cuando el trabajo nos asfixia y nos agobia y cuando hemos perdido el rumbo en el procedimiento, pues es mucho más fácil la permisividad que el límite o la norma. Nuestros niños y niñas necesitan aprender a esperar. Y eso solo lo pueden hacer en familia. La espera, los límites, la presencia, la escucha es fundamental para convertirte en lo que realmente los niños y niñas y luego adolescentes necesitan, que es un referente que da seguridad, que les ayuda a entender que los queremos, yo quiero a mis hijas por quienes son, no por lo que hacen, pero lo que hacen está dentro de su responsabilidad. Son responsables de lo que hacen, ¿no? Significa ir gestionando la autonomía a poco a poco. Significa que nuestros hijos a día de hoy, de forma global y estereotipada, por supuesto, están sobreprotegidos, están sobreestimulados y están sobreregalados. El tema del sobreregalo es un problema gordo, gordo, porque hay un proceso de desastre en lo que se llama el circuito de recompensa a nivel de prefrontales. Hemos aniquilado, bloqueado el circuito de la recompensa. Estoy hablando de un neurotransmisor, de la dopamina. Nuestros chicos están dolidos, dañados, y son capaces de vincular con el primer youtuber que aparece por ahí, siendo de lo más absurdo del mundo, porque el youtuber se dedica a proyectar caídas de la gente en la calle, y tú dices, pero ¿qué hay aquí? Pues me río, ya, ya, no hay más, no hay más proceso, no hay más trascendencia, no hay más debate, no hay más. Claro, ¿por qué? Pues porque ese hueco, ese espacio socioemocional está vacío, ¿no? Nuestros chicos necesitan tiempo a la vez que autonomía. Es decir, es una búsqueda de las dos cosas. Y necesitan el fracasar para volver a empezar de nuevo. Y no necesitan los productos terminados. Es decir, un chico tiene problemas escolares, no pasa nada, yo te lo explico, no pasa nada, yo te pongo un profe particular, no pasa nada. Sí pasa, claro que pasa, claro que pasa, claro que pasa. La luz no se puede dejar encendida porque cuesta dinero. Y ese dinero hay que trabajar para poder tenerlo. Es decir, nuestros chicos, nuestros niños, a día de hoy, independientemente del nivel social, cultural, económico al que pertenecen, no saben que la luz cuesta dinero o que el agua cuesta dinero. No estoy hablando ahora mismo del planeta, estoy hablando de la economía familiar. Y sienten el derecho absoluto de vivir bajo su capricho y su voluntad, y no porque los niños sean malos, ni muchísimo menos, es nuestra responsabilidad. No los educamos en economía familiar, no los educamos en colaboración familiar, no los educamos en equipo, porque la familia es un equipo. Bueno, y entonces crecen con derechos adquiridos de los que no son culpables. Y llega un momento determinado en que al mundo le exigen esos derechos. Y evidentemente la responsabilidad ha sido de los adultos.
Totalmente de acuerdo, Mar. Muy, muy interesante. Pues Mar, para que esto no se extienda mucho y podamos colgar este audio, vamos a parar aquí esta charla, esta interesantísima charla que hemos tenido contigo. Darte las gracias de nuevo, como te he dicho, por atendernos de una manera totalmente cordial y desinteresada. Nos has contado cosas súper interesantes y valiosas para toda la comunidad educativa. A mí me gustaría en este proyecto siempre dirigirme a la comunidad educativa en general, profesorado, alumnado, padres, madres, que estén en contacto permanente con los jóvenes. Y creo que hoy hemos aprendido hoy mucho y creo que la gente al escucharnos, al escucharte, podrá reflexionar sobre ello. Darte las gracias, Mar. Vamos a despedirnos y...
Muy bien. Pablo, pues nada, mucho ánimo, muchos buenos deseos para ese proyecto que iniciáis y simplemente sueña y piensa que tu contribución realmente merece la pena, aunque solo sea por uno. Aunque solo sea por uno, ¿no? Y como decía Carles Capdevila, ni uno menos.
Así es. Pues muchísimas gracias, Mar, y hasta pronto.
Gracias, Pablo, a ti.